Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa del municipio de Vélez, departamento de Santander. Los parámetros básicos del modelo de Moore-Coulomb son los siguientes. Igual módulo de Young, KN/M2, igual relación de Poisson. 1, igual ángulo de fricción, C igual cohesión. Estos valores fueron obtenidos mediante los ensayos de corte directo y correlaciones con los valores de sondeo SPT. A continuación se presentan algunos de los resultados obtenidos en los modelos geotécnicos realizados. 11. 2. 1. Descripción del problema. El centro poblado Alto Jordán presenta problemas de inestabilidad. Se evidencian movimientos en masa los cuales ocurren de manera lenta pero continua, que afectan la vía, las viviendas del centro poblado y por consiguiente a sus habitantes. Las deformaciones generadas por los movimientos se han concentrado en el sector central del caserío, generando la falla de algunas estructuras y el desalojo de otras. El afloramiento de aguas subterráneas, la evidencia de problema geomorfológico de profundización de la quebrada El Carmen, un alineamiento de falla geológica y el gran espesor de suelos coluviales son en general los factores más importantes que han generado el movimiento en la parte central de Alto Jordán. Desde el punto de vista geotécnico, la zona presenta suelos coluviales que pueden alcanzar hasta los 13 metros de profundidad compuestos por limos arcillosos y arcilla limosa salgo plástico. En la parte central del centro poblado, los suelos se encuentran removidos. En los modelos se trabajó con parámetros de corte residual obtenidos en el laboratorio para este sector. Teniendo presente lo anterior, se procedió a realizar los respectivos análisis de estabilidad para la condición precedente y para la condición actual con obras de mitigación. A continuación se presentan los resultados de los modelos geotécnicos. Figura 108. Análisis estático falla circular, sector central de centro poblado de Alto Jordán. Fuente. Elaboración propia. Figura 109. Análisis dinámico falla circular, sector central de centro poblado de Alto Jordán. Fuente. Elaboración propia. Figura 110. Análisis estático falla circular, costado sur del centro poblado de Alto Jordán. Fuente. Elaboración propia. Figura 111. Análisis dinámico falla circular, costado sur del centro poblado de Alto Jordán. Fuente. Elaboración propia. Figura 112. Análisis estático falla circular, costado norte del centro poblado de Alto Jordán. Fuente. Elaboración propia. Figura 113. Análisis dinámico falla circular, costado sur del centro poblado de Alto Jordán. Fuente. Elaboración propia. Figura 114. Análisis esfuerzo de formación, sector central del centro poblado Alto Jordán, Universidad Industrial de Santander, fuente, elaboración propia, figura 115. Análisis esfuerzo de formación, costado sur del centro poblado Alto Jordán, fuente, elaboración propia, estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa del municipio de Vélez, departamento de Santander. El modelo realizado muestra deformaciones entre mayores de 14 milímetros, probabilidad cualitativa igual 5, muy alto, en el sector de la central del centro poblado, valores entre 6, 14, en los sectores sur y norte del centro poblado, probabilidad cualitativa igual 3 y 4, medio y alto. A continuación se presenta el resumen de los factores de seguridad obtenidos en los modelos y su respectiva probabilidad cualitativa. Tabla 41. Factores de seguridad y probabilidad cualitativa, centro poblado Alto Jordán. Fuente. Elaboración propia. De acuerdo con los análisis de estabilidad realizados, se puede afirmar que la parte central del centro poblado es susceptible a movimientos, debido a la presencia de suelos sueltos de gran espesor, removidos y saturados, los cuales han generado colapso de algunas viviendas. El flujo de agua subterránea que viaja a través de la falla geológica, de la limolita fracturada y la inyección permanente de aguas negras y aguas del acueducto resultantes del rompimiento de las tuberías, hace necesario el desalojo de las viviendas habitadas actualmente y su demolición. Adicionalmente se hace necesario la intervención mediante obras de mitigación que puedan minimizar las deformaciones y evitar el avance regresivo de los movimientos del suelo. El costado norte y sur del centro poblado se caracteriza por presentar laderas con pendiente fuerte, suelo algo suelto susceptible a movimientos, niveles freáticos altos y viviendas con algunos problemas constructivos, pero más estable que la parte central del centro poblado. Sin embargo, se evidencian fisuras en algunas viviendas. Teniendo presente lo anterior, se procedió a realizar los respectivos análisis de estabilidad con obras de mitigación. Los resultados para la condición sin obras muestran claramente que el terreno debe ser intervenido. Los trabajos propuestos consisten en la construcción de obras de manejo de aguas superficiales y subterráneas, con las cuales se busca abatir el nivel freático, recolectar las aguas lluvias y entregarlas en la parte baja del centro poblado Alto Jordán. A continuación se presenta el análisis de estabilidad con obras de mitigación. Figura 116. Análisis estático falla circula con obras de mitigación, sector central de Alto Jordán. Fuente. Elaboración propia. Figura 117. Análisis dinámico falla circular con obras de mitigación, sector central Alto Jordán. Fuente. Elaboración propia. Figura 118. Análisis estático falla circular con obras de mitigación, costado sur del centro poblado. Figura 120. Análisis esfuerzo de formación con obras de mitigación, sector central de Alto Jordán. Fuente. Elaboración propia. Reducción en las deformaciones pasando de 70 a 24 milímetros. A continuación en la tabla 42 se presenta el resumen de los factores de seguridad obtenidos en los modelos y su respectiva probabilidad cualitativa. Tabla 42. Factores de seguridad y probabilidad cualitativa con obras de mitigación centro. 11. 3. Zonificación por amenaza geotécnica. En este capítulo se condensan los resultados de los análisis de estabilidad y deformaciones probables bajo condiciones extremas realizados y se plasman en mapas, de acuerdo con las ponderaciones cualitativas establecidas en el numeral 11. Se elaboraron dos mapas. El primero de probabilidad de falla cualitativa con los factores de seguridad obtenidos y el segundo con base en las deformaciones probables. Una vez realizados estos mapas, se interponen y se obtiene el mapa de probabilidad de falla. En las figuras 122 y 123 se presentan los mapas de zonificación por factores de seguridad y por la magnitud de las deformaciones probables. Los mapas de factor de seguridad y deformaciones se superponen asignando un peso del 50% a cada uno de ellos, con lo cual se genera el mapa global de probabilidad de falla. Las zonas de amenaza resultantes de la superposición de mapas se identifican con las coloraciones mostradas en el mapa de probabilidad de falla. Estas se explican a continuación. 11. 3. 1. Mapa de zonificación por probabilidad de falla. Los resultados de los mapas de probabilidad de falla por factor de seguridad y por deformaciones se superponen asignando un peso del 50% a cada una de las variables, con lo cual se genera el mapa global de probabilidad de falla. Figura 122. Zonificación por deformaciones, plano AG, 18. Fuente. Elaboración propia. Figura 123. Zonificación por factor de seguridad, plano AG, 19. Fuente. Elaboración propia. 11. 3. 2. Zonas de amenaza media son zonas susceptibles a los movimientos con un moderado potencial de ocurrencia de movimientos en masa. Estas zonas se encuentran por lo general en sectores de morfología ondulada, en donde se pueden presentar flujos, deslizamientos rotacionales y reptaciones. Se esperaría que la severidad de los daños sea moderada con base en la frecuencia de los procesos y presencia de edificaciones con algunas grietas. Estas zonas presentan suelos coluviales los cuales se encuentran sueltos superficialmente hasta unos espesores aproximados de 1 a 5 metros de profundidad, por lo general con pendientes 10.000-30.000, conformando por lo general laderas. Los materiales presentes superficialmente están conformados predominantemente por suelos y consolidados, llenos antropogénicos y algunos sectores de suelos residuales de las formaciones paja y tablazo seguidos de roca limolitas de las anteriores formaciones, las cuales están constituidas por suelos algo plásticos. Según los modelos determinísticos de estabilidad, correspondientes a un escenario bajo condiciones saturadas y con sismo, presentan factores de seguridad estáticos entre 1.2 FC1. 5, dinámicos entre 1.0 FC1. 2, y con deformaciones probables entre 6 y 10 milímetros, calificándolas como laderas medianamente estables. En los mapas corresponden a las zonas identificadas con color amarillo. 11. 3. 3. Zonas de amenaza alta. Esta zona es susceptible a los movimientos y es de esperarse deformaciones, deslizamientos, agrietamiento en las viviendas. Actualmente se han presentado el colapso de algunas viviendas, desalojo y demolición de otras, y la existencia de viviendas habitadas con grietas y asentamientos importantes. Dado lo anterior, se puede calificar con un alto potencial a la ocurrencia de movimientos en masa. Con el objeto de impedir el progresivo desarrollo de los actuales procesos inestables, se sugiere el desalojo y demolición de las viviendas existentes y la intervención de estos sectores, así como la implementación de obras de mitigación. Es zona con afloramientos de suelos sueltos e inconsolidados con espesores de 5.5 0 a 14, 0 metros aproximadamente, seguidos de roca meteorizada de limoslita laminadas, fisiles de la formación paja y tablazo, las cuales desarrollan suelos residuales plásticos. Sin embargo, se encontraron algunos depósitos recientes de movimientos en masa sueltos y algunos llenos antrópicos, por lo general cubiertas por construcciones urbanas y por vegetación secundaria de tipo arbustos y herbazales. Según los modelos determinísticos de estabilidad, correspondientes a un escenario bajo condiciones saturadas y con sismo, presentan factores de seguridad estáticos 1, 0 FC1, 2, dinámicos 0, 8 FC1, 0, y con asentamientos probables entre 10 y 14 milímetros, calificándolas como laderas de amenaza alta. En los mapas se identifican con la coloración anaranjada. Volter 0 determinación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo del centro poblado de Alto Jordán 211. Ungetuif 12. Cálculo de amenaza por remoción en masa. La amenaza natural es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente destructor en un área específica dentro de un determinado periodo de tiempo. Barnes, 1984. Las remociones en masa han sido clasificadas por diferentes autores de acuerdo al tipo de movimiento y al material involucrado, Barnes, 1978. En este aspecto, los tipos de materiales, a partir de los cuales se pueden generar los distintos tipos de eventos, corresponden a roca y suelo. La generación de movimientos y combinación de ellos darán el nombre a la remoción en masa. Para la zonificación de amenaza por fenómenos de remoción en masa en el centro poblado se usó un método híbrido. La amenaza fue definida como el producto entre la susceptibilidad a procesos de remoción en masa y la probabilidad de falla. Una vez obtenido el mapa de susceptibilidad final, se cruzó con el mapa de probabilidad de falla, atribuyendo un factor de ponderación de 0,50 a cada capa, obteniéndose el mapa de amenaza. Como criterios para definir los niveles de amenaza se utilizaron los siguientes. Nivel de amenaza baja. Son terrenos geológicamente estables, donde las amenazas de movimientos naturales de masa son mínimas o no existen. Nivel de amenaza media. Son terrenos clasificados geológicamente como relativamente inestables, en los cuales para adelantar la construcción de obras es necesaria la ejecución previa de trabajos que preserven su estabilidad o se establecen condicionantes para el manejo del terreno, orientados a conservar o mejorar su estabilidad natural. Nivel de amenaza alta. Pertenecen a esta clasificación terrenos clasificados como inestables en los cuales no se debe adelantar ninguna obra de construcción, debido a que presentan riesgos altos para la vida y bienes de la comunidad, además su recuperación es muy compleja, o demasiado costosa. Se deben destinar a zonas verdes, reforestación o de tratamientos especiales a largo plazo. Figura 125. Amenaza por movimientos de remoción en masa, plano AG, 21. Fuente. Elaboración propia. 12. 1. Conclusiones. Los resultados de las exploraciones de campo y laboratorio han permitido establecer unas zonas homogéneas en el centro poblado de Alto Jordán, municipio de Vélez. En general, estas zonas se han definido teniendo en cuenta los tipos de suelos superficiales, el espesor de los suelos residuales, la profundidad de la roca y muy especialmente los niveles freáticos. El centro poblado de Alto Jordán geológicamente está localizado sobre suelos tanto residuales como removidos sobre terrenos de las formaciones paja y tablazo. Se evidencia la existencia de coluvión activo en la parte alta de Quebrada El Carmen, Las Palmas, afectado por el proceso regresivo de la quebrada, generando problemas de movimiento de remoción en masa. Superficialmente se encuentran materiales sueltos con bajas propiedades geomecánicas, que subrayasen limos arcillosos de consistencia blanda media-baja y de media-alta deformabilidad, no aptos para la cimentación de estructuras y muy susceptibles a la pérdida de las propiedades geomecánicas en función de su humedad. Se destaca que los suelos superficiales se encuentran con altos contenidos de humedad y en algunos casos saturados, siendo este uno de los factores detonantes de los procesos de inestabilidad de los taludes y laderas, y deformabilidad de los suelos. Por tal razón, la mayor parte de las obras que se proponen para mitigación de la amenaza, ver plan sectorial para la mitigación, consisten en la construcción de estructuras de drenaje, con el fin de captar las aguas de infiltración y abatir los niveles freáticos. En la parte alta de la quebrada El Carmen, Las Palmas, se presentan problemas de agrietamiento y hundimiento de las viviendas existentes, las cuales, en su mayoría se encuentran desalojadas y se evidencia un proceso de remoción en masa, producto de suelos sueltos superficiales, niveles freáticos altos, mal manejo de aguas superficiales, presencia de un alineamiento de falla. Se considera que debe proceder a un cambio en el uso del suelo, especialmente en los sectores que presentan evidencias de movimientos y destinársele a la protección, incluidas obras de mitigación que disminuyan la susceptibilidad de los suelos a las deformaciones del terreno. 11. Determinación de la vulnerabilidad. El presente capítulo contiene la evaluación de la vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa del municipio de Vélez, e incluye la descripción de los procesos de captura y registro de información requeridos para el desarrollo del estudio, así como los procesos de planeación, ejecución y evaluación, basados en los levantamientos generales y detallados de información en campo. La metodología empleada consistió en la descripción de la información necesaria para la obtención de una expresión cuantitativa de la vulnerabilidad de las edificaciones a fenómenos de remoción en masa, denominada índice de vulnerabilidad, cuya evaluación se basó en la identificación de 14 parámetros, considerados como los más relevantes en el daño que podrían sufrir las edificaciones bajo la acción de efectos de remoción en masa. La evaluación del riesgo se realizó de forma cualitativa, considerando el riesgo como una magnitud probable esperada de un determinado nivel de daño. 11. 1. Identificación, recopilación y revisión de información. La información requerida para el desarrollo del estudio de evaluación del riesgo ante la amenaza de movimientos en masa de la zona de estudio, se realizó en diferentes etapas, siguiendo el proceso básico de evaluación de riesgos. 11. 1. 1. Fuentes de información. La información requerida para el desarrollo del estudio se basó en las siguientes fuentes de información. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, apoyados con la Subdirección de Cartografía y el Banco Nacional de Imágenes. Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, UNGD. Municipio de Vélez, el Departamento de Santander. Instituto Nacional de Vías, INVÍAS. Servicio Geológico Colombiano, SGC, anterior Ingeominas. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia y de AM. 11. 1. 2. Levantamiento de campo de edificaciones de la zona de estudio. El proceso de levantamiento de información es una etapa importantísima, ya que de ella se obtiene la requerida para la evaluación de la vulnerabilidad de la zona de estudio, ya que de los datos registrados dependerá la calidad de la tipificación de las edificaciones. Inicialmente se asumió un esquema de trabajo que permite el registro de la información de la forma más acertada posible. El primer paso consistió en definir la unidad estructural a inventariar, seleccionándose el predio. El inventario levantamiento general comprendió el registro de todas las características generales de la totalidad de las edificaciones de la zona de estudio. 11. 2. Levantamiento general de campo. El levantamiento de campo de tipo general comprende actividades destinadas al registro de las características generales de las edificaciones de la zona por medio de la aplicación de un formulario de inventario. La información registrada es utilizada para la evaluación de la vulnerabilidad de las edificaciones frente a fenómenos de remoción en masa, y su finalidad es conocer de manera general las características estructurales, de ubicación y del entorno de las edificaciones construidas en la zona de estudio. 11. 2. 1. Instrumentos para la recolección de información. Formulario de inventario para el desarrollo del levantamiento. Se elaboró inicialmente un formulario de inventario general, considerado un instrumento fundamental en la recolección de la información de campo. El formulario se compone de ítems que facilitan el trabajo de campo, el cual se ejecutó desde el exterior del predio de edificación, dado el considerable número de edificaciones a inventariar y a las dificultades de acceso a algunos predios y edificaciones. El formulario consta de tres partes. Una primera parte que recopila la información de la ubicación e identificación de la unidad a inventariar. Una segunda parte que consta de cinco secciones que son: usos de la edificación, características generales de la edificación, edificaciones de mampostería, edificaciones de hormigón y edificaciones de tapia. Finalmente, a manera de información complementaria, la tercera parte cuenta con un espacio para realizar un registro gráfico y comentarios que se consideren pertinentes sobre el predio. Cuenta con un instructivo de aplicación que establece los criterios bajo los cuales debe registrarse la información. Figura 126. Partes del formulario de levantamiento general de información. Fuente. Elaboración propia. 11. 2. 2. Conformación de la comisión de campo. El trabajo de campo o levantamiento general de la información lo realizó la comisión de campo, equipo conformado y previamente capacitado que recibió entrenamiento y preparación para el manejo de los instrumentos de recolección de la información. La capacitación de la comisión de campo se llevó a cabo en dos etapas. Durante la primera etapa se realizó la unificación de criterios respecto a la identificación de las diferentes características de los predios y en particular lo referente al sistema estructural, materiales y su calidad, tipos de edificaciones y su actividad, entre otras. En la segunda etapa se programaron simulacros y posteriormente, apoyados en una programación de actividades, se dio inicio a la ejecución del trabajo. 11. 2. 3. Ejecución y avance del levantamiento. Después de definidos los sectores por inventariar, se adelantó el proceso de toma de información de campo. La ejecución del levantamiento general se desarrolló edificación por edificación por medio de una visualización externa. La captura de la información general de las edificaciones se realizó cubriéndose la totalidad de la zona de estudio durante 5 meses de trabajo de campo a nivel del municipio de Vélez, obteniéndose como resultado una totalidad de 3.574 predios, habiéndose inventariado un total de 163 predios en el centro poblado de Alto Jordán. En campo, el proceso de levantamiento o registro de datos se realizó con un programa para dispositivos móviles en los y Android, que permitía la sincronización a través de Internet. El formulario del aplicativo está constituido por las mismas variables contenidas en el anexo BI 1, y es así como toda la información registrada diariamente en los levantamientos fue almacenada en una base de datos centralizada. La información recopilada en el aplicativo del formulario de inventario se consolidó en una base de datos. A continuación se presenta una muestra de la información y registro fotográfico contenido en la base de datos de 10 edificaciones de la zona de estudio. Figura 127. Muestra de la información contenida en las bases de datos. Fuente. Elaboración propia. Figura 128. Muestra de la información contenida en las bases de datos. Continuación. Fuente. Elaboración propia. Figura 129. Muestra de la información contenida en las bases de datos. Continuación. Fuente. Elaboración propia. Figura 130. Muestra de la información contenida en las bases de datos. Continuación. Fuente. Elaboración propia. Figura 131. Muestra de la información contenida en las bases de datos. Continuación. Fuente. Elaboración propia. 11. 2. 4. Resultados del levantamiento general. El levantamiento general de la información del centro poblado Alto Jordán comprende un número de 163 predios, correspondientes al 4.56% de la totalidad del casa levantadas en todo el municipio. Con esto se pudo identificar el sistema estructural, tapia, mampostería o hormigón, de las edificaciones allí existentes. Con base a la información registrada durante el levantamiento general, se obtienen las siguientes características generales a nivel del municipio de Vélez. 11. 2. 4. 1. Material. Se presenta una gran variedad en los tipos de materiales utilizados en los sistemas constructivos o tipologías y están distribuidos de la siguiente manera. La gran mayoría de las edificaciones, 76%, están construidas en mampostería. Dada la antigüedad de la zona, el 10% es en tapia pisada y el 2% corresponde a edificaciones en concreto. Igualmente existe un 5% de los predios inventariados que corresponden a edificaciones construidas en otro tipo de material como madera, y el 7% corresponde a lotes, ver figura 133. Figura 132. Características generales, material. Fuente. Elaboración propia. 11. 2. 4. 2. Vegetación del sitio. En el registro de la información referente a la vegetación del sitio donde se han construido las edificaciones o predios inventariados muestra que el 63% de las edificaciones están ubicadas en sitios que ha tenido una transformación importante y se ha realizado una limpieza indiscriminada del sitio. El 36% de las edificaciones se encuentra que el contorno natural ha sufrido una considerable transformación, y el 1% corresponde a edificaciones que han mantenido el contorno natural en lo posible. Figura 133. Material de las edificaciones del centro poblado de Alto Jordán, plano AJ 24. Fuente. Elaboración propia. Figura 134. Características generales, vegetación del sitio. Figura 135. Características generales, uso de la edificación. Fuente. Elaboración propia. Figura 136. Uso de las edificaciones del centro poblado de Alto Jordán, plano AJ 25. Fuente. Elaboración propia. Fuente. Elaboración propia. A nivel del municipio, se encontró que predominan las edificaciones con un piso, equivalente al 52% de la totalidad de los predios. El 31% cuenta con dos pisos y en menores porcentajes se encuentran las edificaciones de 3,4, 5 y 6 pisos, ver figura 139. Figura 137. Características generales, número de pisos. Figura 138. Características generales, pendiente del terreno. Fuente. Elaboración propia. Figura 139. Número de pisos de las edificaciones del centro poblado de Alto Jordán, plano AJ 23. Fuente. Elaboración propia. En el municipio, con base a la información registrada en el levantamiento general de campo, se concluye que el 60% de las edificaciones no presentan aparentes problemas de erosión. El 38.5% de las edificaciones presenta improbabilidades de problemas de erosión, pero no se cuenta con un sistema de control adecuado. Figura 140. Características generales, sistema de control de erosión. N no se presenta en problemas de erosión. N existen probabilidades de problemas de erosión, pero se cuenta con un sistema de control adecuado. N existen probabilidades de problemas de erosión, pero no se cuenta con un sistema de control adecuado. Fuente. Elaboración propia. 11. 2. 4. 7. Ubicación respecto al talud. Figura 141. Características generales, ubicación respecto al talud. La edificación se encuentra arriba de la corona del talud. En la edificación se encuentra sobre el talud. En la edificación se encuentra abajo del pie del talud. No aplica. Fuente. Elaboración propia. 11. 3. Modelo para evaluar la vulnerabilidad física. La evaluación de la vulnerabilidad de las edificaciones ubicadas en la zona de estudio se basó en la identificación de un número de parámetros, considerados como los más relevantes e influyentes en el daño que podría tener una edificación bajo la acción de efectos por fenómenos de remoción en masa. 11.3.1. Índice de vulnerabilidad. La vulnerabilidad se define cuantitativamente como la susceptibilidad de los elementos vulnerables a afrontar daños debido a los efectos de los fenómenos de remoción en masa. La vulnerabilidad está expresada en una escala de O, nada vulnerable, a 1, absolutamente vulnerable. Es llamado física, ya que se refiere a las edificaciones, mientras que la vulnerabilidad social hace relación a las personas y los aspectos económicos. FEL, 1994, y FON, 2004, realiza una discusión detallada del análisis de la vulnerabilidad desde la perspectiva física y social. El modelo propuesto se basa en la estimación de un índice de vulnerabilidad total, IPT, el cual es la contribución de cuatro estimativos de índices de vulnerabilidad parciales. Uno asociado a los aspectos directos, IBED, otro a los estructurales indirectos, IBI, otro a las características de localización de las edificaciones, IBL, y finalmente el asociado a los aspectos del entorno, IBI. Cada uno de ellos se encuentra en un rango de O, nada vulnerable, a 1, absolutamente vulnerable. En la figura 142 se presenta un esquema del modelo propuesto. Cada índice se estima a partir de las calificaciones de las diferentes condiciones de calidad de los parámetros seleccionados, QI, A, B, C y D, y los valores de importancia de cada uno de los parámetros dentro de la determinación de la vulnerabilidad sísmica total de la edificación, UI, los cuales se representan a partir de números difusos dada la ambigüedad en su definición, SAD, 1965. La aritmética difusa, Van de Meer y Gopdwald, 1995, se emplea para relacionar las calificaciones de cada parámetro y sus respectivos valores de importancia. Figura 142. Esquema del modelo propuesto. 11. 3. 1. 1. Algoritmo para el cálculo del índice de vulnerabilidad. El cálculo de cada uno de los índices de vulnerabilidad, incluyendo el total, se realizó mediante la utilización de conjuntos difusos. Cada uno de los valores de vulnerabilidad de las condiciones de calidad de los parámetros, QI, al igual que los valores de importancia, UI, fueron representados mediante números difusos. A su vez, las operaciones de los índices fueron realizadas mediante operaciones difusas. De esta manera, el procedimiento desarrollado fue traslación de las variables de calificación de cada una de las condiciones de calidad de los 14 parámetros a conjuntos difusos, mediante la definición de las correspondientes funciones de pertenencia. Conversión de las variables de importancia de cada parámetro a conjuntos difusos mediante las funciones de pertenencia. Combinación de las variables de calificación y las variables de importancia difusas para obtener los conjuntos difusos que representen los índices de vulnerabilidad. Esta combinación da como resultado los conjuntos difusos llamados índice de vulnerabilidad estructural directa, de ubicación, de contorno e índice de vulnerabilidad total. Transformación del conjunto difuso resultante o índice de vulnerabilidad total a una expresión lingüística como muy baja, baja, media, alta y muy alta vulnerabilidad. La transformación de un conjunto difuso a una expresión lingüística natural es un proceso relativamente simple, el cual involucró la determinación de la distancia del conjunto difuso resultante a cada uno de los conjuntos difusos que representan las expresiones lingüísticas citadas. La mínima distancia entre el conjunto difuso resultante y los conjuntos difusos que representan las variables lingüísticas. Es la expresión lingüística a la que se le asocia el índice de vulnerabilidad. Asociación a la variable lingüística del índice de vulnerabilidad calculado de un valor numérico no difuso. Esto se realizó escogiendo como valor numérico el centro de gravedad de la función de pertenencia resultante de la ecuación 4. 6, 11, 3, 1, 2. Variable lingüísticas utilizadas en la definición de los grados de vulnerabilidad de los parámetros del modelo y de los valores de importancia a partir de números difusos, fue necesario definir adecuadamente las variables lingüísticas para describir los diferentes grados de vulnerabilidad y valores de importancia. Estas variables lingüísticas fueron utilizadas para calificar cada una de las condiciones de calidad impuestas a cada parámetro y para definir el peso de cada parámetro dentro de la estimación de la vulnerabilidad total de la estructura. Así pues, las variables lingüísticas naturales seleccionadas para calificar los grados de vulnerabilidad fueron nada, poco, medianamente, muy absolutamente vulnerable. Cada una de estas variables requiere de la asignación de un valor numérico, que se escoge arbitrariamente en una escala comprendida entre 0 y 1. Los valores numéricos asignados a cada variable para la recopilación de la información de los expertos fueron: o nada vulnerable, 0,3 poco vulnerable, 0,5 medianamente vulnerable, 0,7 muy vulnerable, 1 absolutamente vulnerable. En esta investigación, los conjuntos difusos que representan las variables relativas al grado de vulnerabilidad se asumen como: nada igual 1 L0, 0 10, 3, poco igual 0 10, 110, 3, 0 10, 5, medianamente igual 0 10, 3, 110, 5, 0 10, 7, muy igual 0 0, 5, 110, 7, 0 11 absolutamente igual 0 10, 7, 111 siendo de la forma igual 11, 1, x, barra 4, 4. 7, donde x denota el grado de pertenencia de x, definiendo x como el universo de la vulnerabilidad de la edificación en los conjuntos difusos. La representación gráfica de las funciones de pertenencia de las variables lingüísticas utilizadas en este estudio se muestra en la figura 143. Figura 143. Funciones de pertenencia de las variables lingüísticas nada, poco, medianamente, muy absolutamente vulnerable. Nada poco medianamente muy absolutamente. 1, 5, 1, 0, 0, 0, 3, 0, 5, 0, 7, 1. 0 grado de vulnerabilidad. Fuente. Elaboración propia. 11, 3, 1, 3. Valores de calidad y de importancia del modelo. En las siguientes tablas se presentan los valores de calidad e importancia de cada uno de los parámetros. Tabla 43. Valores de calidad y de importancia del modelo vulnerabilidad física. Ubicación de la edificación. Edificación que cumple una de las siguientes condiciones. A. Edificación ubicada fuera del talud y que cumple con las distancias de aislamiento requeridas establecidas. B. Edificaciones ubicadas sobre una pendiente menor a 30 grados. C. Edificación ubicada arriba de la corona de una ladera con pendiente de terreno entre 30 y 45 grados, sobre un talud de altura inferior a 5 metros, pero que cuenta con un muro de contención en estructura rígida, concreto simple, cíclope o reforzado, o pantalla atirantada, de igual o mayor altura total del talud y una pendiente general del terreno abajo del pie y arriba de la cabeza del muro no superior a 3%, en una longitud superior a 3 veces la altura del muro. De edificación localizada abajo de la base o pie del talud, con altura total inferior a 5 metros, con muro de contención en estructura rígida, concreto simple, cíclope o reforzado, o pantalla atirantada, con una altura igual o superior a la altura total del talud, y con pendiente general del terreno arriba y abajo de la cabeza del muro no superior a 3%, en una longitud superior a 3 veces la altura del muro. Nada. Edificación que presenta una de las siguientes características. A. Edificaciones ubicadas sobre el talud con pendiente natural superior a 57%, ángulo de inclinación con la horizontal superior a 30 grados, o fuera del pero donde no se cumple con las distancias de aislamiento requeridas. B. Edificaciones construidas sobre cortes. C. Ubicadas sobre un corte realizado en una ladera con pendiente natural del terreno superior a 30. D. Edificación sobre relleno en ladera,